el arranque el domingo de una inédita campaña electoral de perfil digital a causa de la pandemia. Evo Morales, Sebastián Michel.
Y hasta aquí las noticias.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, en las noticias como son, como de costumbre, acá desde los estudios de Radio Martí, les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa, gracias por la sintonía. La primera nota de hoy en la tertulia: el régimen cubano sigue su ofensiva para monopolizar a la Virgen de la Caridad, solo para revolucionarios, lo recogemos de Diario de Cuba. Y además, los controles en las carreteras asfixian los mercados agrícolas en La Habana. Tarimas vacías, mercados cerrados y caras largas formaban parte del panorama durante el fin de semana, al menos en la capital.
Sí, señor. Situación difícil la de Cuba, pero sobre todo difícil también la de La Habana. Lo hemos abordado en este programa en varias ocasiones, y una de las personas que ha estado ahí insistiendo en los problemas de La Habana, que no se parecen a los problemas del interior, o sea, sí son iguales el resultado, pero lo que es la logística de la organización de La Habana es distinta al interior, lo ha estado diciendo Miriam Leiva, a quien precisamente tenemos hoy en tertulia, acompañada desde Madrid, España, de nuestro copresentador Michel Suárez. Con ellos dos vamos a analizar estas noticias acá en tertulia.
Las noticias como son, tertulia.
Miriam, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo para todos y también para Michel, por supuesto.
Sí, señor, bueno, pues nos unimos a ese saludo tuyo, a Michel Suárez. ¿Cómo andas, Michel? ¿Cómo está Madrid?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, para Miriam Leiva y, por supuesto, para todos los oyentes del programa.
¿Ya refresca Madrid o todavía?
Pues afortunadamente ya estamos en unas temperaturas en las que se puede dormir ciertamente más cómodo que antes.
Yo no sé, pero yo me imagino que Cuba es igual, pero, o La Habana en este caso, pero aquí en Miami la entrada de septiembre yo creo que es más calor que en agosto.
Y en, ¿no?, Cuba hay calor también.
Por eso el calor no se va, yo no sé lo que pasa, pero bueno. Vamos a las informaciones.
Bueno, mientras cubanos católicos, practicantes o no, dan muestras de su devoción por la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, el régimen continúa su ofensiva desde la prensa oficial y en redes sociales para intentar monopolizar a la Virgen. Después de que muchos cubanos tuvieran que practicar durante décadas sus creencias religiosas a escondidas, pues eran perseguidas y mal vistas por el gobierno de Fidel Castro, ahora desde el oficialismo se pretende acaparar la fe en la Virgen solo para los revolucionarios. Precisamente este 8 de septiembre, con un artículo en Cuba Debate que titula La Virgen Cubana y la Revolución de Todas las Flores, Ricardo Ronquillo, presidente de la UPEP, llama oportunistas a quienes, fuera del marco oficial, celebran a la Caridad del Cobre y extienden un mensaje libertario opuesto al discurso del régimen. En estos días he comparado esa paz, ese sentido de comunicación por el bien, la concordia y la bienaventuranza que invita a la figura y el aurea de la Virgen cubana con quienes intentan tomarla de asidero oportunista para atizar conflictos, confrontaciones sociales y odio, sacando de viejos sepulcros los conflictos entre política y religión en Cuba, así escribió Ronquillo. Faltos de originalidad, de perspectiva y de base social en el archipiélago, se inclinan nada menos que por la imitación, buscando crear paralelismos entre las condiciones que desembocaron en otras floridas revoluciones o intempestivas primaveras árabes o de otras regiones, señaló el periodista oficialista en un texto en que ensalza las ideas religiosas del difunto dictador Fidel Castro y los cambios de política del régimen en este tema.
Claro, vamos a poner esto en contexto, porque Díaz-Canel, por ejemplo, manda un Twitter y dice: la Virgen cubana y la revolución de todas las flores. El camino no será fácil, pero el baño de flores triunfal de la revolución cubana ya ocurrió durante una caravana que abrió al pueblo el camino entre Escollares de Santa Ana a la justicia y la libertad. ¿Y qué es lo que pasa? Que varias organizaciones de la disidencia cubana, sobre todo la UNPACU y Cuba Decide, convocaron desde hace ya varios días, convocaron a que el día 8 de septiembre los cubanos salieran, día 8 de septiembre, por supuesto, Día de la Caridad del Cobre, salieran a las calles, a los parques, a los sitios públicos, con girasoles en sus manos o incluso un girasol pintado en un papel para hablar de democracia, para hablar mensajes de demandas al gobierno cubano, y que esto lo estaban llamando la revolución de los girasoles, revolución de los girasoles. Habían convocado a la revolución de los girasoles, y por eso es que estos personeros del gobierno e incluso Miguel Díaz-Canel pues ha tomado el tema de la Virgen de la Caridad, los girasoles, y habla de flores, de girasoles, y por eso es que este artículo que mencionaba José Luis, pues dice de los que se desviaron y aprovechan para irse fuera de la celebración de la Virgen, la celebración oficial, para ir a pedir otras cosas. Ese es el contexto de esta situación, e incluso han reaccionado, hasta el mismo Díaz-Canel está hablando de las flores y las flores de la revolución, y está pues reaccionando a esta convocatoria de la UNPAC, de la revolución de los girasoles, salir con un girasol este 8 de septiembre a las calles.
Yo creo que la primera que lanzó el latigazo, como se puede decir, no fue la Mariela Castro, quien creo que fue el viernes o el sábado, si mal no recuerdo, a través de su cuenta Twitter, pues ya comenzó a reaccionar. Y de la forma en que lo hizo, de verdad que deja mucho que desear. No lo voy a compartir con los oyentes.
Miriam Leiva, contigo.
Bueno, es que realmente la Virgen de la Caridad es no un símbolo, es una realidad que está muy dentro del pueblo cubano. Y bueno, es verdad, ahora Díaz-Canel, el presidente, incluso habla de cómo los mambises fueron los que lograron, ¿no?, que llegara a ser la patrona de Cuba. Y entonces, sencillamente, está uniendo cosas que son realmente hasta penosas, porque está uniendo Fidel Castro llegando con la Virgen de la Caridad al cuello, que la traía, pero rápidamente la destituyó y la prohibió, como prohibió y persiguió a todas las personas creyentes de todas las religiones, pero con particular saña en las personas de religión católica. Ellos, hay una realidad, el gobierno está en un momento muy difícil por toda la situación esta de que ha sido incapaz de llevar la economía de este país y mejorar realmente las condiciones de vida de las personas. En estos momentos hay mucho malestar entre los cubanos, y bueno, y si hay una organización o varias personas que quieren expresar ideas distintas y toman el Día de la Caridad, cuando realmente es usual que muchas personas, sobre todo los que tienen religiones afrocubanas, que están muy vinculadas, digamos, con el sincretismo este religioso cubano, católico y de religiones afrocubanas, pues usualmente llevan precisamente girasoles en las manos y le ofrendan girasoles a la Virgen. Entonces, es una cuestión que realmente en estos momentos el gobierno está demostrando una situación de bastante desesperación, porque a todo el mundo que no haga lo que ellos quieren los acusan de contrarrevolucionarios, de que están equivocados, y ya lo ha dicho Díaz-Canel muy claramente y muy muy enfático, que aquí todo tiene que ser con la revolución. Entonces, están cerrando digamos, cualquier espacio que nunca hubo, pero que si hubiera alguna idea de que pudiera haber, evidentemente lo que están es cerrándolo todo y yendo hacia la represión, pero en una situación social, política y económica muy, muy complicada aquí en el país, y que, bueno, ojalá que no desemboque en situaciones realmente muy lamentables, ahora más todavía complicada con este que del virus del COVID-19.
Claro que sí. Yo creo que esa reacción a tan alto nivel y tanta reacción desde Mariela Castro, como decía José Luis, el propio Díaz-Canel, artículos en Cuba Debate, tanta reacción demuestra un poco dos cosas: o debilidad del gobierno cubano o algún tipo de de nerviosismo por la situación social que pueda producirse en Cuba en cualquier evento, como puede ser el 8 de septiembre, Día de la Caridad. Pero me parece que algo les está funcionando dentro del gobierno cubano, que tienen que reaccionar de esta manera.
Yo creo que, como decía Miriam, la Virgen de la Caridad está presente en el corazón y en el pueblo cubano, y, ¿por qué no?, desde la época de los Mambises, en 1868, ¿no? Fue aquello cuando acompañó a los veteranos de guerra, y después pidieron al Vaticano que la reconocieran como la Virgen de la Caridad, patrona de Cuba, y así lo hizo el Papa de turno. También quiero destacar algo importante. Debajo del camerín de la Virgen, allá en el Santuario Nacional del Cobre, los que han tenido oportunidad de visitarlo, se encuentran allí un lugar muy, muy especial, en la Capilla de los Milagros. Un sitio donde usted va y allí encuentra depositado ofrendas de todo tipo, de gran valor, medallas de deportistas, grados de militares, todo lo que arrastraban los mambises. Usted lo encuentra, la tabla donde apareció la Virgen de la Caridad, está allí. Ahí hay de todos. Lo más importante de esto, yo creo que es que esta gente de verdad, ahora están teniendo en sus manos a Jesús y a la Virgen, porque a María hay que ir por Jesús, a María hay que pedirle que nos lleve a Jesús, ¿no? Sí, a Jesús por María, la caridad nos une, fue el lema de los 400 años del hallazgo, de la aparición de la Virgen de la Caridad en Cuba. ¿Por qué no? ¿Durante cuántos años persiguieron a los católicos? ¿Cuánta gente expulsó el gobierno cubano a inicio de la revolución, especialmente a sacerdotes y a religiosas, a los testigos de Jehová también, a los evangélicos, a todos en general? Ahora, yo lo que estoy mirando es que, como pasó con el dólar, prohibido y a prisión por tenencia de divisa. ¿Y después qué pasó? Después lo permitieron. Pero el problema está en que la Virgen de la Caridad del Cobre, antes, durante y después y siempre, está en el corazón del cubano. No han podido ni podrán monopolizar a la Virgen de la Caridad del Cobre. Ahora, ¿esta gente se habrá convertido de verdad? ¿Ahora creen en el Evangelio? Sí. Ah, mira, si es así, bienvenido sea.
Hay un amigo cubano, precisamente vive en Cuba, que una vez me dijo que Drácula no se convertía en vegetariano en 24 horas.
Y yo hice esa anécdota y repasé eso de lo que hay precisamente debajo del camerín de la Virgen, porque allí usted encuentra hasta grados de militares que fueron a pelear a Angola, ¿eh? Sí, hasta sí, la medalla de Hemingway, sí, hasta sí. Ahí hay muchas cosas.
Pero no está el carnet de partido de Miguel Díaz.
Bueno, pero hay otros tipos, sí, pero hay otros tipos de carnet depositados allí. Sí, yo sé. Bueno, Michel.
No hay ninguna conversión de ningún tipo. Esto es una operación de propaganda política de un régimen totalitario que pretende controlarlo todo, y frente a un símbolo tan poderoso como es el de la Virgen de la Caridad del Cobre, hoy escuchaba a un exiliado en un acto en frente a la embajada cubana en La Haya, la embajada en los Países Bajos, decir que él era protestante y estaba en ese acto porque, aunque ellos no reconocen las imágenes, la Virgen del Cobre iba más allá y era el único símbolo que unía a todos los cubanos, pensaran lo que pensaran, y así me hizo reflexionar ese tema. Entonces, el gobierno nunca ha podido con ese símbolo, ni podrá. Y yo recuerdo perfectamente cuando le encargaron a un famoso diseñador y escultor santiaguero que hiciera un monumento en las minas del cobre que fuera capaz de competir en atractivo con el Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad, y por supuesto aquello fue un fracaso, ¿no? El monumento al cimarrón, que con toda legitimidad podía haber estado en cualquier otro punto del país, porque los cimarrones se merecen un monumento, pero lo diseñaron con ese objetivo. Entonces todo esto forma parte de esa operación propagandística y el control, la debilidad que mencionaba Amado, el miedo al símbolo, ¿no? A lo que puede representar un símbolo que no puede ser controlado exactamente por el gobierno. Y por eso hoy prácticamente todos los medios oficiales, algunos de ellos rayando el ridículo, tratan el tema en esa veda que abrió la propia Mariela Castro. Pero es que hace tiempo palabras como democracia, derechos humanos, aplicado a sus propias malas prácticas, y terminó por contaminar, ¿no?, todo el lenguaje a través de la utilización de esos términos, y ahora intentan apropiarse de un símbolo que han criticado en el pasado y que por el que mucha gente fue a la cárcel o perdió la universidad o incluso murió, ¿no? Por decir Cristo vive y fue fusilado con
viva
esas
Cristo
últimas
Rey, claro.
palabras en su boca. Entonces, están intentando apropiarse de ese símbolo, pero no para unir, que sería lo deseable, ¿no?, en una reconciliación entre todas las partes, sino para excluir. Vienen a decir prácticamente que la Virgen es solo para los revolucionarios, ¿no? Ahora, al igual que la universidad y que muchas otras cosas en Cuba. Hasta ahora, bueno, la Iglesia Católica no ha reaccionado oficialmente a esta campaña del régimen cubano, pero de momento solo la revista Palabra Nueva se ha hecho eco del tema. Y en mi opinión, no de la mejor manera posible, porque cuestiona la operación gubernamental. El autor no está de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno desde el punto de vista de la exclusión que plantea, ¿no? Que la Virgen es solo de los revolucionarios o la Virgen es solo de los que piensan como piensa el gobierno, pero en su malabarismo, por quedar bien con todas las partes, la revista oficial del Arzobispado de La Habana, en mi opinión, equipara a las víctimas con los victimarios, porque no es igual el mensaje del gobierno que quiere excluir, que quiere separar, que quiere señalar al diferente, al mensaje de la oposición. Se puede estar de acuerdo o no con que en una fecha religiosa se convoquen actos políticos. Esto creo que es opinable, ¿no? Abiertamente opinable. Pero echemos la mirada atrás, ¿no? Desde los mambises, cuando los mambises están involucrados con la Virgen, ¿esto es un hecho político o no? Cuando la Virgen se toma como un símbolo frente al colonialismo español, ¿esto es un hecho político o no? O cuando los barbudos llevan a la Virgen en el cuello en la Sierra Maestra, ¿es un hecho político o no? Pues evidentemente la Virgen ha estado vinculada a la vida política del país. Todo depende con lo que se intente vincular a la Virgen de la Caridad, si es con un proyecto del bien o un proyecto del mal. Si es para pedir, a propósito, como dice la doctrina social de la Iglesia Católica, que tiene todo un capítulo sobre los derechos humanos, no es igual la víctima que el victimario. Es decir, se puede convocar una manifestación política el Día de la Virgen de la Caridad, en mi opinión sí, depende para qué, para pedir que se respeten los derechos humanos, para pedir que la dignidad de la persona se respete, lo cual es muy importante en la propia doctrina social de la Iglesia Católica, pues sí, eso se puede hacer, que se puede manipular y puede quedar muy mal todo también.
Hay un refrán que dice que solo te acuerdas de Santa Bárbara
cuando llueve.
Cuando truena. Seguimos. Y donde llueve mucho es en La Habana. Tarimas vacías, mercados cerrados y caras largas formaban parte del panorama el fin de semana alrededor de varios locales de venta de productos agrícolas. Los controles establecidos en las carreteras de acceso a la capital han dejado desabastecidos los comercios de gestión privada y el mercado informal empieza también a resentirse. Así, hay una nota que traemos hoy al programa, escrita por Juan Diego Rodríguez. Dice, además, que las revisiones de documentación son más exhaustivas. Lo que está pasando en La Habana es diferente al resto del país, ¿no?
Sí, señor. No, y sobre todo el problema fundamental es lo que ha producido el cierre de los 12 puntos de entrada a La Habana. Los 12 puntos de entrada son por donde entran, por supuesto, todo, el comercio, la comida, los camiones, etcétera. Y esto lo han restringido de una manera tal que realmente La Habana está difícil conseguir algo que llevarse a la boca, comprar algo de alimentos, está muy difícil y realmente ha sido a la semana, o sea, ya se ha cumplido una semana de este toque de queda, de este cierre, limitación de movimiento, etcétera, y la gente se lo está sintiendo, y este,
Miriam,
es el artículo.
Creo que lo había adelantado ya en uno de sus
artículos,
¿no?
Miriam está hablando de un tema de este tema, está hablando hace muchísimo y está diciendo, señores, La Habana es distinto cuando, si no pueden entrar las cuestiones de Mayabeque, si no pueden entrar las cuestiones de Artemisa, de Matanza, o sea, de Pinar del Río, que son los pueblos más cercanos a La Habana, esto se está complicando y se pudiera complicar. Yo quiero, antes de poner a Miriam Leiva, escuchar lo que dijo desde La Habana también Ángel Rodríguez Pita. Este es un emprendedor cubano que ha estado muy vinculado, o está muy vinculado, con esta cuestión del cuentapropismo en los trabajadores privados, y él culpa específicamente a una persona, al gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata. Escuchemos.
Mira, yo primero que todo diría una cuestión fundamental. Mientras La Habana mantenga ocupando el puesto de gobernador de La Habana, a una persona que no conoce la capital, que proviene de La Maya, en Santiago de Cuba, es imposible que La Habana pueda echar adelante. Es imposible, porque una persona que desconoce la historia de La Habana, desconoce la tradición económica, la vida activa, organizada hacia los servicios, vamos a decirlo de alguna manera, es decir, es muy difícil que entienda la dinámica económica de La Habana y, por tanto, las medidas que toma son medidas para pueblos chiquitos, no son medidas para grandes urbes. Entonces, hay que decirlo de alguna manera, es lo más básico que tiene que suceder, es decir, un cambio en la gestión de gobierno que pasa o transita por un cambio en lo que están administrando ahora mismo el gobierno provincial. Claro. Eso es lo primero.
Claro, me imagino yo, o sea, digo yo que lo más importante no es que el hombre sea o no sea de La Habana, lo importante es que no conoce La Habana y no conoce cómo se mueve La Habana. Miriam Leiva, comenzamos contigo.
Bueno, esto yo veo, en este caso, lo que han estado ustedes hablando hasta ahora, dos cuestiones. Una es si realmente es solo por los 12 controles de entrada de transporte de carga a La Habana que hay esta situación, eso por una parte. Y lo otro, bueno, hasta qué punto no solo Reinaldo García Zapata está apto para dirigir La Habana, sino el mismo primer secretario del partido de La Habana, que en definitiva es el jefe de Reinaldo García Zapata, quizás tenga muy buenas intenciones, pero ese hombre no conoce tampoco La Habana. Él fue importado, él tiene una gran experiencia, sí, de primer secretario del partido en Santiago, en Holguín, y vino de Guantánamo. O sea, son lugares muy muy específicos, muy pequeños y con, digamos, situaciones muy distintas. Incluso en el caso de Santiago, que es es una ciudad muy poblada, pero de todas maneras no tiene las especificidades de La Habana. Este señor tampoco, ayer fue impactante verlo en la televisión prácticamente pidiendo, casi desesperado, que le dijeran que utilizaran los medios, que ayudara a la prensa, al periódico, la radio, la televisión y todo el que pudiera en decirle a los transportistas que podían entrar en La Habana. Y después a García Zapata yendo a la reunión con el presidente, esa que hacen todos los días, bueno, allí diciendo que había la orientación de esta noche, o sea, como dicen ellos, tarde-noche, ir a los 12 puntos, recorrer los 12 puntos y aclarar a las personas que trabajaban allí que podían entrar. Señor, un gobernador y un secretario del partido tienen que hacer eso. Ahora yo me pregunto, ¿esto es ahora? No. Esto quizás explotó ahora porque es escandaloso lo que ha ocurrido este fin de semana, es verdad, e incluso toda la semana pasada, que no hay productos. E inclusive yo fui a un agro de lo que es oferta y demanda, y era increíble que ese lugar siempre estaba lleno de productos, con las tarimas llenas y sobre todo hasta productos que de los que aquí llaman exóticos porque sí, porque nunca los hay, y resulta que no había casi productos. Entonces una cola de una cuadra, porque bueno, está bien, tomaron una medida sabia de que nada más que entren de 5 en 5 por el coronavirus, pero el problema es que había una cuadra de personas haciendo una cola para cuando entraran prácticamente no poder comprar nada. Entonces esto explotó, digamos, este fin de semana, pero viene transcurriendo a lo largo de este año y desde el año pasado. Pero bueno, este año empezó a hacer crisis y ya, por ejemplo, en junio, cuando aquí los mercados estatales prácticamente no tenían ninguna vianda ni vegetales, sencillamente empezaron a los directivos de La Habana a justificar con que bueno, que era la lluvia, no se podía cosechar porque estaba todo inundado. Antes eran la sequía, ahora son las lluvias. Entonces después que si era el coronavirus, después que si bueno, empezaron inclusive a ellos ya a hablar en las reuniones de claro, del comité del partido de La Habana, que inclusive normalmente son muy muy, digamos, claro, controlados, pero también empezaron a decir que había poca. Yo quisiera decir, para terminar una cosa.
Nos quedan 30 segundos.
Perdón, entonces, te lo doy a ustedes. Yo sí creo que los camioneros deben estar pensando, pero sobre todo las cooperativas, y hasta qué punto tiene, prestigio político que el partido y los gobernadores y todo eso, que no logra que inclusive las autoridades políticas de esos lugares reaccionen y logren abastecer a La Habana.
Increíble. Muchísimas gracias a Miriam Leyva, a Michelle Suárez. Regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1 de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Saludos, les hablamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy dedicamos el espacio a la patrona de Cuba en su día, a la Virgen de la Caridad.
La Virgen para Cuba, escrita y dirigida por el padre Santiago Mateu, es el recorrer de la Virgen a través de su historia, desde su hallazgo en la bahía de Nipe, pasando por el papel que jugó en los mambises cubanos en las luchas por la independencia, hasta llegar al oscuro periodo que comenzó en la década del 60 del siglo pasado, con la llegada del gobierno comunista a la isla.
Para todos los cubanos, la Virgen para Cuba.
Cuba, la bella isla, surgió de entre las aguas llena de verdor. Sus montañas se empinan para tocar el cielo azul, y en sus llanos los suaves ríos componen melodías eternas. El clima tropical invita a las aves multicolores que llegan cansadas de tierras lejanas para, presurosas, hacer sus nidos y entre trinos hermosos cuidar sus pichones. Los hombres que la habitaron primero eran sencillos y nobles, pero en una mañana de luz, sorprendidos, vieron llegar a 3 naves extrañas. A la primera de ellas, la más importante, aquellos tripulantes venidos de lejos le decían la Santa María. Después de aquellas naves llegaron otras, y hubo más sorpresas. Y hubo también espanto y dolor. Un día, las naves comenzaron a traer hombres que tenían la piel como el color de la noche, y con la distinta piel sonaban distintos acentos. Pero los ríos continuaban sonando, las aves continuaban llegando, y los colores de la piel y los acentos se fueron mezclando. Y en un día de lluvia o de sol, o tal vez fue una noche de luna redonda, se miraron y comprobaron que ya cada uno se parecía un tanto al otro. Y al unísono gritaron: «¡Somos un pueblo!». Pero faltaba un signo que los identificara y los uniera más. Una savia, un empeño común. Y Dios, que escucha clamores, acudió presuroso a entregarles un lazo de amor. Un día, allá entre las lomas, tres de ellos salieron en larga travesía. Eran dos de los que vivían primero, y otro de los que llegaban con piel color de la noche. Andando muy largo, llegaron entre tormentas y relámpagos al mar azul para recoger la sal necesaria para el alimento. Y cuando cesaron las tormentas, encontraron más. Encontraron todo, porque entre las aguas esperaba airosa la madre del cielo, el signo de la unidad que iba a ser a todos hermanos.
Y allá por el Camagüey, donde el Bayardo nació, la guerra se multiplica, la sangre se derramó, y al amparo de la Virgen, el pueblo entero luchó.
Un día Ignacio Agramonte, copado por fuerzas, vio que sus hombres eran pocos y enemigo superior. 96 son los suyos, 300 el español, y ante desigual combate a la Virgen invocó.
Solo tenía una brecha, la espada desenvainó, y a sus reducidas fuerzas con fuerte voz les gritó:
que la caridad del cobre, la Santa Madre de Dios, sea quien nos ilumine.
Y a la brecha se lanzó, cual tromba devastadora, la caballería avanzó, la brecha fue atravesada, el enemigo burló. Camagüey con sus llanuras, con toda Cuba escuchó el grito de Cuba libre y la bendición de Dios.
Y allá por Pinar del Río, narra el general Miró, que estando en mano del muerto, Maceo duro peleó. El ejército enemigo era en número mayor, sus armas más abundantes y mejor su posición.
El titán mira a sus hombres, él conoce su valor, pero el desigual combate les puede causar temor. Un ayudante se acerca y a Maceo le informó:
no tenemos municiones, retirarse es lo mejor.
El ayudante impaciente espera la decisión, y la tropa acorralada oyó del titán la voz:
batallemos con coraje, no puede haber rendición.
¿Y cómo haremos la carga?
Un soldado preguntó.
Con la caridad del cobre y el machete,
respondió,
y con su voz recia y fuerte, carga al machete ordenó. Por entre palmas y ceibas, fuerte el clarín resonó, los corazones latieron, el sol más fuerte brilló.
Al sorprendido enemigo sorprendió tanto valor, y aquella tropa pequeña el parque le arrebató. En el fragor de la lucha, un combatiente español se acercó al titán de bronce y sobre él se lanzó.
Con el puñal reluciente, un duro golpe asestó, pero aquel heroico pecho, la Virgen lo protegió. Una medalla bendita, la puñalada frenó, y solo un breve rasguño, el enemigo logró. Cuando terminó el combate, toda la tropa acudió a felicitar al héroe, festejando su valor.
El titán, agradecido y con profunda emoción, dijo a todos los valientes con fuerte y profunda voz:
todos debemos ahora dar gracias de corazón a la caridad del cobre, a la madre del amor, porque ella también pelea con el mambí redentor en la manigua cubana, por la fe, por el honor, y nos trae cada día del Señor la bendición.
Cuando llegó el momento final de la lucha, cuando había firmas de paz y había que definir triunfadores y derrotados, los cubanos, marcados por la larga lucha, acudieron a buscar sus palmas de triunfo y el derecho a su futuro. Pero les fue cerrada la entrada. La memoria de los caídos y la recia presencia de los que habían llegado al final de la lucha no fue solicitada. Y ante la exclusión y el vejamen, gritó de nuevo Calixto García, no una orden de guerra, sino una solemne declaración de paz. Vayan a los pies de la Virgen de la Caridad, en el Cobre, y allí celebren la declaración mambisa de la independencia de Cuba. Y en aquel momento también estuvo presente María, la de los cubanos justos y valientes. Escuchemos el acontecimiento.
En la larga contienda por salvar a la patria, la Sagrada Señora siempre estuvo presente, pues las madres, esposas, puras novias o hermanas, prendían sus medallas en los pechos valientes. La Virgen insurrecta por los campos andaba con los fieros soldados de la Estrella en la frente. Céspedes, Agramonte, los Arrabí, los Maceo y hasta Martí exiliado le suplicó vehemente. Allá lejos de Cuba, el apóstol suplica: Madre mía del alma, dulce y resplandeciente, mata en mí la zozobra, que el peregrino muera, que la patria no gima, que sea libre por siempre. Pero llegó el momento de ver libre a la patria. Las fuerzas que lucharon partieron al oriente, y al llegar a Santiago, encontraron fronteras. Eran otros los dueños del momento presente. Los cansados jinetes, los hombres de la historia, los que lucharon arduo, con alma y con machete, contemplan de muy lejos que la patria es ajena, que la victoria es de otros, que el cubano está ausente. Y Calixto García, general de tres guerras, con toda su hidalguía y su marca en la frente, se empina desde el lomo de su bravo caballo y en retumbante grito dice a todos vehemente: La libertad de Cuba no puede ser cambiada. Vayan a celebrarla con gozo y dignamente, a los pies de la Virgen, en su casa del Cobre. Esa será la fiesta de Cuba independiente. Los cubanos partieron a la casa de todos, los campos a su paso parecían más verdes, la Virgen más radiante, esperaba amorosa a los hijos humildes, gallardos y valientes. Y allí, entre aquellas lomas de la tierra cubana, se celebró la misa de la patria naciente. Declaración mambisa, con la Virgen del Cobre, porque en Cuba María iba a reinar por siempre.
Pasados casi 15 años del final de la guerra, en el corazón y las mentes de los que habían luchado, permanecía la devoción a la Santa Señora de la Caridad del Cobre. Por eso, en una clara mañana de septiembre, convocados por el mayor general Jesús Rabí, héroe del Grito de Baire, los veteranos, portando una hermosa bandera cubana, se dirigieron al Cobre. Eran más de 2,000 mambises, con 6 generales al frente. Se celebró la misa y se honró a la Virgen, porque como dijo el orador sagrado, la patria cubana ha nacido al calor de la devoción a la Virgen de la Caridad. Y fue autorizado un seglar para subir al púlpito. El general Tomás Padró, con voz firme y emocionada, dio lectura al documento que los veteranos de la Guerra de Independencia dirigían al Papa Benedicto XV. Asistamos a la escena. Escuchemos el clamor de los veteranos y la solemne respuesta del Papa.
Nuestra madre es la Iglesia, Santo Padre, católica, apostólica, romana. Esos hombres luchamos en la guerra para hacer nuestra patria siempre libre, creyente y soberana. Titulados católicos, cubanos, nos reunimos en la Villa del Cobre, en el santuario de María Virgen, en la fiesta que en Cuba es de precepto, el 8 de septiembre, santo nombre. Hoy somos los intérpretes del pueblo, ese pueblo católico de hermanos,
y el libertario ejército cubano que profesa con honra el mismo credo, la misma fe de los antepasados. Elevamos la voz por todos ellos para pedir a usted hoy, Santo Padre, que para la República de Cuba, a la Virgen del Cobre, nuestra Madre, como patrona por siempre nos declare.
Concedo benignamente, Benedicto XV, Papa, atendiendo a los prelados en sus diócesis amadas, a cabildos venerables, al clero que lo reclama y sobre todo a los bravos veteranos que la aman, que la Caridad del Cobre, Virgen de amor y esperanza, sea patrona de Cuba, respetada y venerada, y que el 8 de septiembre sea su fiesta proclamada.
La patria cubana veneraba a su Madre del Cobre. Entre las altas lomas estaba su casa acogedora y amplia. El cubano luchaba y la isla toda parecía más verde y más hermosa. Derechos y deberes ya se empezaban a compartir, y por la voluntad de todos se hicieron leyes altas y justas. Los hogares todos tenían un común adorno, un corazón herido de amor que había derramado su sangre por todos y una imagen de la Virgen hermosa con canoa y manto azul. En este final de dolor y esperanza, vamos a escuchar el clamor de un pueblo que quiso alentar una ilusión. Esa ilusión se tornó pronto tristeza y agonía. De repente, Dios quiso ser silenciado, pero nadie puede lograr la ausencia de Dios. La patria fue dividida, pero siempre hubo un motivo de unidad. Como desde el principio, la Virgen de la Caridad fue vínculo y lazo. Muchas veces ella ha sido andariega y peregrina. Cuando se cumplieron 50 años del estreno de la República, su imagen, la titulada con todo mérito Mambisa, recorrió pueblos y caseríos. Y al comenzar esta última etapa, que con dolor vamos a compartir, ella salió a ser agasajada por los hijos, que bajo la lluvia de una noche habanera, le gritó de nuevo, madre y patrona. Pero queremos destacar a continuación su último peregrinar. Porque en esta ocasión, cuando parecía que el odio y la venganza habían finalmente hundido sus raíces, ella partió de nuevo como alternativa amorosa. Y nunca los hijos pueden ser indiferentes a los reclamos de una madre buena. Por eso, a pesar del dolor que contienen los versos siguientes, suena un hálito de esperanza e ilusión que nos hace llegar a un final que ya desde ahora, porque tenemos fe en Dios y confiamos en la Virgen de la Caridad, se nos antoja feliz y triunfal.
La patria se ha oscurecido, la patria se entristeció, sufres Cuba por tus hijos, cuánta miseria y dolor.
Llegaron hombres un día, entre ruido y resplandor, se nombraron salvadores de la vergüenza, el honor. Venían de las montañas del oriente redentor, atravesaron la isla y el pueblo los saludó. Comenzó un enero largo, la esperanza continuó. Pasó otro mes y otros tantos, el tiempo fue más veloz. Y un día de un mes cualquiera, cuando era más claro el sol, cayó una gota de sangre, roja sangre que manchó el escudo, el himno patrio la bandera tricolor. Sangre roja de cubanos, sangre, sangre de dolor. Y no se secó esa sangre porque otra gota cayó. Sangre roja de cubanos, sangre, sangre de dolor. El pueblo miraba al cielo, recordando el resplandor, pero unas nubes llegaban, el cielo se ennegreció.
La patria se ha oscurecido, la patria se entristeció, sufres Cuba por tus hijos, cuánta miseria y dolor.
La sangre siguió cayendo, la negra nube creció, y en los hijos de aquel pueblo
el dolor creció, creció.
Todo se fue haciendo oscuro, la sangre todo cubrió, y a los hijos de la patria el dolor los envolvió. Unas rejas se plantaron, trampa, crueldad, paredón. Las madres lloraban tristes.
El dolor creció, creció.
Muchos niños se marcharon en las alas de un avión, y de nuevo en la manigua se gritaba redención. Pero la sangre crecía, pueblo por pueblo inundó cada grito estremecido, y cada empeño se ahogó.
La patria se ha oscurecido, la patria se entristeció, sufres Cuba por tus hijos, cuánta miseria y dolor.
Y empezaron las ausencias. La patria se dividió. Los vacíos, las distancias.
El dolor creció, creció.
De pronto el mar tan tranquilo, tan azul, tan soñador, se fue llenando de tumbas y en muros se transformó. El tiempo se tornó largo, la negra nube creció, cada cuerpo, cada alma fue su presa, su bastión. Y apareció la mentira, el odio, la sumisión, se vendieron las conciencias, las almas y el corazón. Rivalidades, envidias, uno contra otro abrió, se sembró la desconfianza,
el dolor creció, creció.
Dios quiso ser desterrado, su presencia se negó, mas algunos continuaron gritando con fuerza, Dios. Trataron de ahogar el grito, pero siempre resonó en sacrificios, sonrisas, en la mano que ayudó. Cada pueblo, caserío, cada camino, rincón, descubría su presencia con valentía y tesón. La nube gritaba odio, la sangre mostraba horror, mas los mártires sencillos siempre gritaban amor. Y allá, entre las verdes lomas, en la casa del amor, la madre de unos y otros siempre estuvo sin temor. En los hogares humildes ella también se quedó, quizá en oscuros armarios o en los bolsillos se hundió. A sus pies, los que llegaban a la casa del amor le llevaban en sus manos pedazos de corazón. flores, muletas, medalla, tierra de extraña región, cartas de muchos valientes, de valiente oposición. Cuánto dolor recogido, cuánta pena e ilusión. La realidad de la patria hecha ofrenda por amor. Y un día la madre buena quiso ver tanto dolor y en los templos y capillas a los hijos visitó. Recorriendo los caminos su presencia convocó a los amigos de siempre y al que no la conoció. El joven, el niño, el viejo a su llamado acudió. Te saludamos, María, eres madre del amor. Las calles la reclamaban, cada pueblo la esperó, y en los hombros de sus hijos su imagen trono encontró. Y ya todo fue distinto, el cielo el color cambió, la nube con su negrura no puede contra el amor. Virgen del Cobre, patrona.
Eres madre del
Cuba, sufre por sus hijos.
Cuánta miseria y dolor.
Pero tú nunca abandonas.
Eres madre del amor.
Que el mar no tenga más tumbas.
Cuánta miseria y dolor.
En la patria y el exilio.
Eres madre del amor.
Que no estemos divididos.
Cuánta miseria y dolor.
María de Cuba, Madre de Jesús, hoy te veneramos de modo especial. Tú eres la patrona de cada cubano y en la historia nuestra estabas y estás. Las primeras luchas vieron tu presencia en cada bonanza y en la tempestad, penas y alegrías, triunfos y fracasos, tú, Santa María de la Caridad. Fuiste proclamada, fuiste venerada por los veteranos de la libertad. A ti te pedimos, oh Virgen Mambisa, que des a tu pueblo amor y unidad. Este pueblo tuyo busca unión sincera, comprensión a todos, entrega y verdad. Como ayer pedimos que estés hoy presente, tú, Santa María de la Caridad. Te ofrecemos, Virgen, Caridad del Cobre, de cada cubano su esfuerzo y lealtad, el trabajo duro de nuestros obreros, de los campesinos su gran humildad. Te ofrecemos, Virgen, Caridad del Cobre, del joven cubano su estudio, su afán, el dolor de aquellos hermanos enfermos y de cada niño sonrisas de paz. Te ofrecemos, Virgen, Caridad del Cobre, de las madres todas desvelo y lealtad, de mártires nuestros generosa entrega, de huérfanos, viudas, su cruel soledad. Te ofrecemos, Virgen, Caridad del Cobre, a este pueblo tuyo con llanto y afán, nuestro sentimiento, nobles y sencillos, y a los que se arriesgan por la libertad.
Caridad del Cobre, madre del cubano, que lleguen al cobre a tu santo altar. Las súplicas nuestras que te presentamos, oye,
transmite ahora mismo en onda corta en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.